pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esta parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono le saluda Dalia Sousa y le estaré acompañando a lo largo de este programa. Y bueno, pues, como sabe, esta tarde, como siempre, esta tarde de Hasta Encontrarlos, hemos preparado para usted un programa por demás interesante e importante. El día de hoy estaremos hablando sobre la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Esta es una iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil que en México, bueno, pues, ha estado conmemorándose durante los últimos 9 años y tiene como finalidad visibilizar a nivel nacional e internacional los desafíos, los retos, los asuntos pendientes en materia de desaparición forzada. En el marco de esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, ha informado el Comité Cerezo en México, pues hay diversas organizaciones de víctimas de desaparición forzada, populares, indígenas y de derechos humanos, organizadas a través de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, anunciaron que están realizando la instalación de un plantón popular en el Zócalo de la Ciudad de México. A este plantón se ha sumado una jornada nacional de lucha donde se están llevando a cabo dentro de la Ciudad de México y también se estarán desarrollando en diversos estados del país algunas acciones en este sentido. De acuerdo con el Comité Cerezo y de acuerdo con esta campaña nacional contra la desaparición forzada y todas las organizaciones que lo integran, estas acciones en este año 2019 se realizan por las siguientes causas. Y es que han enunciado que a casi 6 meses del inicio del nuevo gobierno, ninguno de los casos de desaparición forzada que acompaña la campaña nacional contra la desaparición forzada ha tenido avance alguno. Hasta la fecha, según han denunciado, el Estado no ha garantizado el derecho a la verdad de las víctimas ni ha sancionado a los responsables materiales e intelectuales de la grave violación a los derechos humanos, así como tampoco ha garantizado medidas de reparación y mucho menos garantías de no repetición. De la misma forma, denuncian que en estos mismos 6 meses el nuevo gobierno no ha brindado la debida atención a las diferentes solicitudes que las diversas organizaciones han entregado para la conformación de una mesa de interlocución con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, específicamente con su titular Alejandro Hernández. Encinas. Así que bueno, esta tarde no puede perderse el programa que le hemos preparado para hablar sobre esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, para hablar sobre las desapariciones forzadas en el país y sobre el trabajo que los familiares y estas organizaciones de la sociedad civil han venido desempeñando desde décadas atrás, incluso antes de la guerra contra el narco y posterior a esta, para visibilizar, y hablando bueno de posterior a esta, es decir, tras el inicio de esto que se ha llamado la Cuarta Transformación, para visibilizar la problemática y demandar al Estado mexicano el regreso de todas y todos los que se ha llevado. Y bueno, le comparto un poquito sobre los antecedentes del Comité Cerezo en México. Hace 17 años, el 13 de agosto de 2001, los hermanos Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras fueron detenidos en sus casas. Los acusaban de haber detonado explosivos en sucursales bancarias. Así que, bueno, pues sin una orden de aprehensión y con una orden de cateo viciada, los sometieron a diversas torturas para que admitieran que pertenecían a la guerrilla identificada en ese momento como Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. El primero en salir libre, bueno, fue Alejandro en el año 2005. A él no le pudieron acreditar los delitos que se le imputaban, y durante 7 años y medio Antonio y Héctor permanecieron presos en penales de alta seguridad. Cuando fueron detenidos, Alejandro estudiaba economía en la UNAM y sociología en la UAM. Era el más joven de los tres, tenía apenas 19 años cuando fue sometido a este infierno carcelario. Fue pues mucho peor para sus hermanos, pues conforme avanzaba a estos procesos se les imputó ser asesores de jefes del narco en prisión. Así fue, bueno, como los hermanos Cerezo Contreras, jóvenes, universitarios y, bueno, también políticamente conscientes, probaron su inocencia y se dedicaron a documentar la represión, a acompañar casos de atropello gubernamental y a capacitar a quienes son defensores de derechos humanos. Así da cuenta una nota publicada en Proceso justo el año pasado en el contexto o en la coyuntura de los aniversarios del aniversario de estos hechos. El Comité Cerezo en México se describe como una organización de trabajo solidario y voluntario dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos de las víctimas de represión por motivos políticos en México, con un carácter civil, autónomo, laico e independiente. El Comité Cerezo se dedica a capacitar personas y organizaciones sociales con talleres sobre derechos humanos, documentación de las violaciones a los derechos humanos, acompañamiento a las personas en injusta reclusión y sobre la seguridad para organizaciones civiles y sociales. También, bueno, el trabajo del Comité Cerezo está basado en el principio de la solidaridad humana como pilar fundamental para la construcción de una sociedad que garantice el complejo disfrute de los derechos humanos vistos como interdependientes e integrales. Así se describe esta organización. Y es que le comparto que esta tarde estaremos platicando con Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento de esta misma organización, quienes son los principales impulsores de esta iniciativa, de esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Con él hablamos sobre los antecedentes de la organización, también hablamos sobre el concepto de personas detenidas desaparecidas, sobre esta semana de actividades culturales, políticas y de denuncia constante sobre las desapariciones forzadas en el país. También hablamos sobre este plantón popular al que ha nombrado por todas las víctimas de desaparición forzada, Verdad y Justicia, Perdón, Nunca Olvido Jamás, sobre el trabajo de documentación que el Comité Cerezo realiza, y es que de acuerdo con ellos, al menos desde el año 2006 hasta la fecha, 170 defensores de derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada. También, bueno, nos comparte este análisis que hacen en la coyuntura de estas mesas de diálogo que se realizan en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. ¿Cuál es el papel de la Cuarta Transformación frente a las desapariciones forzadas en el país. No se puede perder todos estos temas. Y bueno, también sumado a todo este contexto informativo, también hay que decir que el Comité Cerezo ha dado acompañamientos a casos tan importantes como los de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes siendo integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, fueron desaparecidos durante un operativo militar policiaco el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca. De acuerdo con lo informado por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el pasado 6 de mayo, el juez cuarto de distrito emitió una sentencia de amparo sobre el caso. En esta sentencia se reafirma el contenido de la resolución judicial de la queja 29-2014, que reitera que se acuda de inmediato para realizar sin ninguna y limitación todas las diligencias para localizar vivos a Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Así que de este caso también hablamos más adelante. También a lo largo del programa estaremos escuchando algunas de las intervenciones y acciones que se han estado desarrollando en esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, a lo largo de esta jornada política, cultural y de denuncia alrededor de las desapariciones forzadas en el país. No puede perdérselo. Y por ahora, bueno, pues le comparto nuestros teléfonos aquí en cabina. Márquenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Para quienes nos escuchan en Lagos de Moreno, para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256019 o al 01800-633-8100. Pero bueno, si los suyos son las redes sociales, puede mandarnos un mensaje a nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como hasta encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca podrán entrar en contacto con nosotros. Los invitamos a ir a nuestro primer corte de estación. No se vaya, aún volvemos con más.
La identidad, los móviles y los contextos de los crímenes y sus ejecutores. La verdad también contiene la identidad, proyectos de vida, sueño, compromisos de lucha y responsabilidades en la construcción de un mejor país de quienes fueron víctimas de una violación de derechos humanos. En esta sentencia se reconoce la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas por parte de agentes del Estado. Pero eso es apenas un primer paso. Falta que se dé a conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, que sean presentados con vida y liberados. A nivel de justicia, se supone que debe de haber investigación, que también debe de juzgarse y sancionar a los responsables materiales, intelectuales, pero también a los facilitadores y beneficiarios de los crímenes. Y que se adopte medidas para garantizar la integridad de las víctimas, familiares, representantes, miembros de organizaciones de derechos humanos y sociales que acompañan el caso, testigos, etcétera. En el caso de la investigación, aquí efectivamente, como ya dijeron, se exige la creación de una comisión especial de búsqueda. También que se mantenga la investigación hasta que se ejerza la acción penal contra los perpetradores y comunicar esto cada 10 días hábiles, el avance de la investigación y hacer público que lo está haciendo. Dentro de la reparación integral, este derecho empieza por el acceso real a la verdad y a la justicia. Es decir, si no hay verdad y no hay justicia, la reparación integral no se puede dar. Implica la reparación de todos los daños y perjuicios que las víctimas han sufrido. Solo puede haber una reparación integral de los crímenes de Estado si se ha dado a conocer públicamente la verdad de lo sucedido y si han sido sancionados los responsables de los hechos. En cuanto a las medidas de satisfacción, es la misma sentencia, como dice este documento, ya es una medida de satisfacción, ya que se reconoce la violación en contra de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cometida por agentes estatales. Y además que las instituciones responsables publiquen un extracto de esta sentencia. En cuanto a la restitución, este derecho significa que el Estado debe devolver a las víctimas a la situación en la que estaban antes de la violación, es decir, que aparezcan con vida y sean dejados en libertad en caso de imposibilidad, el paradero final. La indemnización También, aunque la reparación económica no es lo más importante para las víctimas y para ellas resulta prioritario alcanzar la verdad y la justicia, también tienen ese derecho. Y las medidas o garantías de no repetición son aquellos mecanismos que tienen el propósito de proteger los derechos de las víctimas a la no repetición de las violaciones a derechos humanos, tanto de las víctimas directas como de las indirectas, desde la desaparición forzada hasta las amenazas en contra de familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos y sociales que acompañan el caso. Por lo tanto, nuevamente, como lo hemos hecho en los últimos sexenios, hacemos responsables a las autoridades estatales, desde el nivel federal y todos los niveles hacia abajo, que detengan las amenazas, el hostigamiento, el seguimiento en contra de familiares, en contra de organizaciones sociales que hemos acompañado este caso durante tantos años. Muchas gracias.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
De regreso a este espacio de Hasta Encontrarlos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a Héctor Cerezo. Él es coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, una organización de trabajo solidario y voluntario dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos de las víctimas de represión por motivos políticos en México. Bienvenido, Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Héctor, bueno, pues nos gustaría mucho, bueno, ya hemos estado hablando un poquito en el programa sobre estas actividades que están realizando en la Ciudad de México, pero para poder entrar en materia, para que todos nuestros radioescuchas y nosotros podamos entender la labor que ustedes realizan desde el Comité Cerezo, nos gustaría pues que nos compartieras un poquito del contexto en el que nace esta organización y, por supuesto, las acciones, las actividades que ustedes de manera muy activa llevan a cabo en estos últimos años.
Bueno, el Comité Cerezo México surge en el año 2001 tras la detención ilegal, tortura y encarcelamiento de tres hermanos de apellido Cerezo Contreras y otras dos personas. Y surge en primera instancia como un colectivo de amigos y familiares que luchaban por demostrar la inocencia de estos tres hermanos y lograr su libertad. Ese es el inicio de lo que hoy conocemos como Comité Cerezo México, y con el paso del tiempo, las familiares, los amigos fueron aprendiendo pues, qué era eso de los, o qué es los, son los derechos humanos, cómo se documentan las violaciones de derechos humanos, y se empezaron a encontrar en el camino que había otras personas que también tenían familiares que estaban presos por algún motivo político. Y se comenzó una labor de empezar a documentar los presos políticos y de conciencia en el país. Posteriormente, ya en el año 2006-2007, se empieza a documentar también las ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos. Y en el 2010 se amplía el trabajo porque el Comité de Cerezo México asume también ser parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada y asume también llevar, dar el acompañamiento y llevar casos de desaparición forzada en contra de luchadores sociales. Y eso, todos estos años han sido para el Comité Cerezo México, pues, una labor no solamente de documentar, sistematizar las graves violaciones a derechos humanos, sino también de hacer una denuncia pública y de acompañar esto con la movilización social, siempre respaldados por familiares y otras organizaciones, no solamente de derechos humanos, sino también populares, campesinas e indígenas, lo que nos ha permitido pues lograr, junto con otras organizaciones, pues visibilizar el tema de la desaparición forzada en México.
Por supuesto, Héctor. Y bueno, nosotros nos preguntamos, cuando hablamos de personas detenidas, desaparecidas, ¿a qué nos referimos? Ayúdanos a entender un poquito más, a profundizar sobre el tema y a reflexionar sobre él.
Bueno, el término detenido desaparecido tiene su origen en Sudamérica, sobre todo en Argentina, y luego se traslada a Chile, a Uruguay y luego a Centroamérica. Era la forma en la que los familiares anunciaban que su ser querido había sido detenido por la policía o por los militares o por escuadrones de la muerte, y luego después de esa detención había sido desaparecido, que la misma autoridad negaba que ellos como autoridad se habían detenido a su ser querido. Por eso el término detenido desaparecido es como el primer concepto que surge para explicar esta grave violación de derechos humanos que ya en el sistema internacional se ha llamado como desaparición forzada. Es realmente un sinónimo, detenido desaparecido o víctima de desaparición forzada. Y nosotros, en concordancia a este concepto y a esta iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en el año 2010 nos sumamos como país a conmemorar esta Semana Internacional, que es la última semana de mayo, para visibilizar la memoria de los detenidos desaparecidos y mantener la exigencia de justicia.
Por supuesto. Héctor, justo también en ese sentido, nosotros queremos que en este espacio de Hasta Encontrarlos puedas compartirnos, bueno, por qué esta semana del detenido desaparecido y de manera particular esta iniciativa del Comité Cerezo por realizar una semana pues de actividades político-culturales, de denuncia, de realizar este plantón popular al que ha nombrado por todas las víctimas de desaparición forzada, verdad y justicia, perdón, nunca olvidó jamás. Cuéntanos un poco de estas actividades, están ya a punto de concluir, pero ¿cómo ha sido este desarrollo de eventos? Los hemos estado siguiendo por ahí en las redes sociales, con estas conferencias, con estas actividades culturales. Cuéntanos, por favor.
Bueno, el origen es el año 2010, cuando decidimos sumarnos a esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Y lo hicimos con una pequeña marcha, éramos 30 personas frente al campo militar número 1. Y al pasar de los años, otras organizaciones, otros familiares se fueron sumando a esta coordinación. Y cada 30 de mayo culminábamos una semana de actividades, de foros, de seminarios, de conferencias, de mítines, de denuncias públicas, para culminar el 30 de mayo con una marcha nacional. Este año, 2019, las organizaciones decidimos hacer un plantón popular, como lo decías, en el Zócalo de la Ciudad de México, porque a pesar de la voluntad expresada por el presidente de la República y el nuevo gobierno de que era un tema importante, el tema de los desaparecidos, ya a casi 6 meses de la nueva administración, ninguno de los casos que acompañamos como campaña nacional contra la desaparición forzada ha avanzado en lo jurídico o en lo de derechos humanos, y eso nos mantiene muy preocupados, y por eso decidimos pues expresar este derecho de protesta y de petición de audiencia en el Zócalo frente a Palacio Nacional. Y siempre acompañamos esta Semana Internacional con actos político-culturales donde artistas solidarios que no cobran vienen y expresan también su arte, y con una temática relacionada a la exigencia de verdad o de justicia. Hemos tenido presentaciones de libros, o en este momento está la presentación del libro Ni Vivos Ni Muertos, de Federico Mazzo Giovanni, y en la mañana hemos tenido conferencias magistrales, y todo esto lo combinamos con tratar de informar a la sociedad también de este grave violación que sigue pasando en el país. Y lo más importante también es que las familiares son los que están pues participando, encabezando este esfuerzo, y nosotros pues realmente estamos acompañando.
Por supuesto. Héctor, ¿y cuál ha sido la reacción de parte del gobierno federal frente a este plantón? Es decir, ¿ha habido alguna reacción, alguna respuesta ante estas exigencias, ante la demora o que ha presentado en los últimos 6 meses para responder ante los casos que ustedes están llevando? ¿Qué ha sucedido con esta clara denuncia pública, política, ante las desapariciones y las desapariciones forzadas de este país?
Bueno, hasta el día de hoy, en la mañana, en la madrugada, había un silencio absoluto. Había una política de no los oigo, no los veo, y una indiferencia pues muy preocupante, porque desde diciembre hemos entregado los expedientes jurídicos de derechos humanos a Presidencia, Secretaría de Gobernación, y no hemos recibido realmente una respuesta. Hoy en la mañana vino alguien de Presidencia, porque aquí estamos frente a Palacio Nacional, y entró el presidente de la República y vio el plantón. Entonces dijo, pues ¿esos qué hacen ahí? Entonces mandaron a alguien de Presidencia a preguntar cuáles eran sus exigencias o demandas, y nuevamente se les hizo a conocer cuáles eran las peticiones. En concreto estamos pidiendo una reunión, una audiencia con Secretaría de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, para que empecemos a trazar una ruta de trabajo para los casos de desaparición forzada, pero es el único acercamiento que hemos tenido ahorita en el plantón popular aquí en el Zócalo.
Por supuesto. Héctor, otro elemento importante que nos parece que es fundamental discutir en este espacio de entrevista. Ustedes planteaban o han planteado dentro de estas conferencias magistrales, dentro de estas mesas de diálogo, pues la reflexión que se hace, la crítica que se hace sobre esta época, esta etapa que estamos viviendo como país y a la que se le ha nombrado la cuarta transformación, la 4T, y ustedes la confrontaban con o frente a las desapariciones forzadas. Hace algunos meses ustedes, bueno, presentaban este informe y en diversos espacios han estado denunciando estas cifras que, gracias a la labor de documentación, han logrado recabar sobre defensores de derechos humanos que han sido víctimas de desaparición, al menos 170 de estos del año 2006 a la fecha. La pregunta en concreto sería, o el análisis que ustedes realizan sobre esta situación, ¿cuál es? ¿Es difícil? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Cuál es la voluntad política? ¿Esto continuará en ascenso? ¿Podremos detener este terrible sistema de desaparición o desaparecer a las personas en México y en manos del Estado?
Bueno, en principio nosotros creemos que hay una promesa desde la campaña presidencial de que se de cesar las graves violaciones a derechos humanos y de encontrar justicia para las víctimas. Lo que nosotros vemos es que, aunque haya voluntad para ello, si el Estado mexicano no desmonta pues la militarización, las estructuras paramilitares y aquellas instituciones y leyes que han no solamente permitido, sino que han sido responsables de lo que ha pasado en México, por lo menos en los últimos 12 años, va a ser difícil que cambie la situación de inseguridad para el pueblo mexicano. Y lo que nosotros estamos haciendo hincapié es por recordarle al presidente de la República por su promesa de campaña y como presidente, y decirle que, por ejemplo, aplaudimos la creación de la Comisión de la Verdad para los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también lo que creemos es que pues debe que atenderse a todas las víctimas pues de la misma manera y con esa misma ímpetu del propio Estado, y que un paso que tendría que dar la presidencia firme es por lo menos pues abrir los cuarteles militares, abrir los cuarteles de la policía para poder buscar a miles de víctimas de desaparición forzada que están documentadas que sus perpetradores fueron Fuerzas Armadas y Policía.
Claro. También algo que es importante y que, bueno, desde la expertise que ha adquirido desde el inicio el Comité Cerezo, ¿cuál es este contraste que hacen entre las desapariciones del pasado y las desapariciones que estamos viviendo en este momento presente dentro de la guerra contra el narco, pero también en esta época, en esta etapa de la cuarta transformación?
Pues lo que vemos es que, bueno, las desapariciones forzadas siempre son del presente, porque es un delito continuo, imprescriptible. Y uno de los motivos de que tengamos el problema hoy de las desapariciones forzadas o que continúe, es que hubo impunidad en toda la década de los 60, 70, 80. Jamás hubo investigación, sanción, castigo a los responsables de esas desapariciones, que en ese momento tenían marcadamente un carácter de represión política en contra de luchadores sociales o movimientos armados revolucionarios. Era una política contrainsurgente clásica, digamos, en contra de un sector específico de la población. Eso cambia a partir del 2006, porque a partir del 2006 la desaparición forzada no solamente se va a limitar a aquellas personas disidentes políticas, sino que se vuelve una política de control y disciplinamiento social, y por ello se masifica la desaparición forzada en contra de migrantes, en contra de mujeres, en contra de jóvenes trabajadores, en contra de profesionistas, porque utilizaron esta política de desaparición forzada para generar terror en la población mexicana. La llamada o mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues por las cifras y por sus objetivos no cumplidos de acabar con el narcotráfico, pues en realidad fue una guerra en contra de la propia sociedad mexicana para impulsar o implementar pues políticas neoliberales que han afectado a muchos sectores de la sociedad.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
De regreso hasta encontrarlos, muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estamos hablando sobre la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en México y las exigencias que desde los familiares y las organizaciones acompañantes, como lo es el Comité Cerezo, lo hemos dicho, han estado planteando al gobierno mexicano. Y es que, como escuchamos hace un momento en voz del propio Héctor Cerezo y como lo escucharemos más adelante en el desenlace de esta entrevista, es necesario recordar que la desaparición forzada es un crimen de Estado y también de lesa humanidad que no prescribe, que lo cometen funcionarios del régimen de todos los niveles, instituciones como lo son el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y Municipal, así como los grupos paramilitares que emanan de estas. La responsabilidad, nos explica el Comité Cerezo, recae en el titular del Ejecutivo Federal, es decir, en el Presidente de la República, independientemente del sexenio en que se hayan cometido estos crímenes que son, hemos dicho, continuos. Es decir, que mientras no se sepa el paradero de las víctimas de desaparición forzada, se sigue cometiendo la grave violación a los derechos humanos. La exigencia es la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada, la sanción a los responsables materiales e intelectuales, el desmonte de las estructuras militares y paramilitares que cometen las desapariciones forzadas. Es apenas un primer paso para lograr la verdad y la justicia. Sin embargo, bueno, pues reconocen que la práctica del terrorismo de Estado, como parte de la guerra de baja intensidad desatada contra el pueblo desde hace décadas, ha causado miles de casos de desaparición forzada en el país, que a la fecha continúan en la impunidad, lo cual ahora es responsabilidad del nuevo gobierno. Para esto es esta Jornada Nacional de Lucha, nos dicen, que nace como un acto de solidaridad con las víctimas y sus familiares. Los invitamos a juntos escuchar el desenlace de esta entrevista. Víctor, ya nos comentabas algunas de estas exigencias que se tienen desde el Comité Cerezo, desde este plantón, pero nos gustaría muchísimo que utilizaras estos micrófonos y hasta encontrarlos para hacer extensivas estas demandas que se mantienen desde el Comité Cerezo, pero también desde las familias de las y los detenidos desaparecidos en México, y que ustedes de manera valiente han estado pues trabajando desde la organización.
Pues una de las más importantes ahorita es queremos interlocución con Presidencia o Secretaría de Gobernación para trazar conjuntamente una ruta de trabajo que nos lleve al paradero real de las víctimas de desaparición forzada y garantice el acceso a la justicia. Segundo, hay casos ya particulares como el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en el cual ya hay una sentencia de amparo que obliga al Poder Ejecutivo a abrir cuarteles militares, a que comparezcan las autoridades que en ese momento cometieron la desaparición forzada y que se repare el daño. Cuestión que nos preocupa mucho porque, a pesar de que se ganó el amparo, el gobierno federal, la Sedena y la Fiscalía General de la República impugnaron en el último momento, hace 2 días, esta resolución de amparo. Entonces, lo que queremos, y más importante, pues es interlocución. Creemos que todas las víctimas tienen ese derecho de que el Estado les garantice verdad, justicia y reparación integral.
Por supuesto. Héctor, pues para ir cerrando esta entrevista, yo pues te invitaría a que puedas enviarnos un mensaje para quienes nos escuchan, para seguir pensando en estas desapariciones forzadas del presente, como tú muy bien me lo precisas, nos lo precisas, estas desapariciones, estos desaparecidos, estas familias, estos seres queridos que nos siguen haciendo falta, y también, por supuesto, que nos invites a pues a participar, a conocer más de las actividades que se están desarrollando en esta semana, estas actividades político-culturales y de denuncia, por supuesto, en contra de las desapariciones de este país.
Pues nosotros quisiéramos apelar al corazón, a las mentes de todas aquellas madres de familia, hijos, hermanas, que por un momento se pongan a pensar que si tuvieran un familiar, un ser querido en una situación de desaparición y que incluso sepan quién lo desapareció y no puedan encontrar a su ser querido o tener justicia, pues que sean sensibles ante otros familiares, ante otras organizaciones, y que puedan, por lo menos si están lejos, difundir los materiales, difundir las historias de vida, difundir las exigencias de aquellos que están luchando en contra de la desaparición forzada, porque nadie, ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, merece ser víctima de desaparición forzada, y el día que este México deje de desaparecer a su propia sociedad, será un gran avance para la propia vida política y la democracia en el país. Tenemos todavía el día de mañana, miércoles, una presentación del libro Fosas de Agua, que habla sobre las desapariciones y los feminicidios en el Estado de México. Nos pueden seguir por redes, arroba Comité Cerezo, en todas las redes sociales nos pueden acompañar. Y importante, vamos a culminar la Semana Internacional del Detenido Desaparecido el 30 de mayo en una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, y es una marcha en la que participan diversas organizaciones populares e indígenas, y también en 7 estados de la República simultáneamente se va a hacer esa marcha con la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Va a ser en la Ciudad de México, en Puebla, en Chiapas, en Michoacán, en Veracruz, en Chihuahua y en Hidalgo, la Huasteca Hidalguense.
Pues Héctor, te agradecemos infinitamente este tiempo, tus palabras. Esta entrevista ha sido muy importante para aprender más sobre este tema, para que nosotros, desde hasta encontrarlos y desde quienes nos escuchan, están preocupados y ocupados de este tema o estén viviendo una situación como esta, bueno, pues sepamos más y con armas y herramientas podamos defender lo que nos toca y podamos buscar con mayores herramientas a quienes nos hacen falta. Mil gracias, Héctor, por todo lo que realizan por allá en el Comité Cerezo y por este espacio.
Vamos, gracias a ustedes y por el espacio también.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Hijos e hijas, Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
¡Viva los hijos! No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
De regreso hasta encontrarlos, y bueno, estamos hablando sobre esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, y es que en medio de esta lista interminable de víctimas de desaparición forzada en México se encuentran también, aunado al caso de Gabriel, Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes, los casos de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Teodulfo Torres Soriano, Carlos René Román Salazar, Ana Belén Sánchez Mayorga, Luis Enrique Castañeda Nava, Diego Antonio Maldonado Castañeda, Francisco Pérez Ruiz, Lauro Juárez, solo por mencionar algunos, nos recuerda el Comité Cerezo. En el caso específico de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes, ya lo decíamos y se lo compartíamos, en el caso de ellos, el 25 de mayo de 2007, ambos luchadores sociales fueron detenidos y desaparecidos en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, en un fuerte operativo policíaco militar, y fueron trasladados a la Procuraduría del Estado de Oaxaca y vistos por última vez en el campo militar número 1 en manos del ejército. De acuerdo con lo que nos precisa el Comité Cerezo, existen pruebas fehacientes que evidencian la participación del ejército mexicano en el crimen de lesa humanidad cometido en contra de Gabriel Alberto y Edmundo. A su favor existe la resolución 29-2014 emitida por el noveno tribunal colegiado en este mismo año. Y a la par, el 6 de mayo de 2019 pasado, el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México emitió su sentencia con el número 942/2013-2, una sentencia de amparo. Este documento reafirma lo establecido en la resolución judicial de la queja 29-2014 y reitera, se actúe de inmediato para lo siguiente. 1. Realizar sin limitación alguna todas las diligencias para lograr la localización con vida de Gabriel Edmundo, para lo cual se tendrá que permitir el acceso a cualquier instalación militar en donde se presume el paradero de ambos luchadores sociales. 2. Tomar declaración a mandos militares que estuvieron en funciones en mayo de 2007. 3. Reconocer y crear la comisión especial de búsqueda para el caso. Y 4. Crear toda una serie de medidas de satisfacción y reparación dirigidas al reconocimiento de la grave violación a los derechos humanos y reparación integral del daño. Lo que queremos presentarle a continuación es un fragmento de la conferencia de prensa que se da en el marco de esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido sobre el caso específico de Gabriel y Edmundo. Escuchemos.
A todos los que nos escuchan en esta plaza del Zócalo, a las organizaciones presentes, como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, la Organización por la Emancipación Popular, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, el Comité Cerezo México, otras organizaciones hermanas que se han solidarizado durante estos 12 años con la reivindicación de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa a 12 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. En la mesa, su servidor Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos, Comité Cerezo México. Y en la mesa también están Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y Darín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya. A mi izquierda también se encuentra la representación legal de Edmundo y de Gabriel, de los familiares, y también se encuentra una representación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. El representante jurídico, Sandino Rivero, también en su momento nos explicará todo el proceso jurídico que se ha llevado a cabo. En primera instancia, le voy a dar la palabra a Nadine Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, desaparecido en el 2007 en la ciudad de Oaxaca. Le vamos a dar la palabra para que pueda leer el boletín de prensa.
Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a quienes están hoy aquí. Vamos a darle lectura al boletín del día de hoy. A 12 años de la desaparición forzada, ni perdón ni olvido. Presentación con vida de Gabriel y Edmundo. Hoy se cumple un año más de la desaparición forzada de nuestros familiares Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Hoy son 12 años de ese crimen cometido en su contra. Un crimen de Estado que coartó sus vidas y sus proyectos políticos de lucha por la transformación de este país y que también nos ha trastocado a nosotros como familiares. Hoy se siente triste el corazón. Se siente oprimido por cumplir un año más sin saber de ustedes. Otro año en el que solo se atesora la tristeza porque nos sabemos acompañadas, porque contamos con la solidaridad y el cariño de quienes, al igual que nosotros, han abrazado nuestra lucha por encontrarlos con vida. Gracias a eso, hoy estamos aquí, en este plantón, rodeados de compañeros y hermanos de clase exigiendo verdad y justicia para ustedes y todos los detenidos desaparecidos del país. Hoy se siente triste el corazón, como lo ha estado desde hace 12 años. Sin embargo, también está latiendo con más fuerza que nunca. Ante la certeza de saber que nuestra lucha ha rendido logros y no ha sido en vano. Que no hemos errado en el camino, sino todo lo contrario. Que la estrategia jurídico-política y de derechos humanos que hemos desarrollado han sido correctas, dado que hemos reafirmado una vez más el crimen de Estado y de lesa humanidad que se ha cometido en su contra. La reciente sentencia de amparo emitida el 6 de mayo pasado es evidencia de esto y no es una dádiva del Estado, sino el resultado de una suma y coordinación de esfuerzos que de manera consecuente ha mantenido en alto la lucha por encontrarnos. Esta sentencia de amparo, que se dio a conocer hace unos días, es un paso más para exigir su presentación con vida, pero también la de muchos otros detenidos desaparecidos en el país, que lastimosamente son miles. Cumplir en su totalidad esta sentencia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es hoy su responsabilidad y sería la muestra más palpable de voluntad política para demostrar en los hechos que no es cómplice como los gobiernos anteriores. y que tiene la disponibilidad para resolver y terminar con estos crímenes de lesa humanidad. El presidente López Obrador sabe y conoce muy bien este caso y tiene todos los recursos a su alcance para determinar quiénes son los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares y para saber en dónde están. Por lo tanto, le exigimos, como representante máximo de las Fuerzas Armadas, cumpla con su promesa de campaña de no permitir la continuidad de la impunidad y con el respeto a los derechos humanos. Es su responsabilidad ahora representar con vida a nuestros familiares y enjuiciar y castigar a todos los culpables. Por ello exigimos una mesa de trabajo con usted y con la Secretaría de Gobernación para dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia de amparo 942-2013. Su gobierno no puede atender a unas víctimas y desestimar a otras, pues todos tenemos el derecho de ser escuchados y acceder a la verdad y la justicia, máxime cuando se tiene una sentencia judicial que así lo mandata. Todas las víctimas de desaparición forzada en este país claman por encontrar a sus seres queridos, y no es solo con palabras como esto se logrará. No queremos más simulación, exigimos una respuesta y por ello continuaremos en este plantón hasta lograr ser atendidos por López Obrador y la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los culpables, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Gracias a Nadine Reyes. Ahora le damos la palabra a Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenido desaparecido en la ciudad de Oaxaca en el año 2007.
Muy buenos días a todas las personas presentes por darse su tiempo de estar aquí en estos momentos tan terribles para nosotros como familiares. De su desaparición, detención, desaparición de Gabriel y del mundo. Son 12 años que hemos estado en la búsqueda de nuestros familiares. Es un dolor que lo tenemos desde que desaparecieron. Es injusto que la justicia no haga justicia. Yo me pregunto y digo como familiar, ¿tenemos que estar esperando hasta cuándo vamos a tener una solución para que nos digan dónde están? ¿Dónde los tienen? ¿Por qué no investigan a las autoridades de ese año que de su desaparición de Gabriel y Alberto? Yo creo que ¿para qué se andan haciendo bolas si ahí está la respuesta? Pero desgraciadamente el camino ha sido muy largo y muy doloroso como familiares. ¿Dónde están? Si supiéramos dónde están, por lo menos saber si están vivos o muertos. Pero nuestra esperanza siempre es encontrarlos con vida. Y aún si estuvieran muertos, tendríamos una tumba donde llorar y saber que ahí están. Pero no, es más difícil esta situación por no saber dónde están. Es una incertidumbre como familiares que cada año tenemos que estar recordándole a las autoridades que dónde está Gabriel y el mundo. ¿Cómo es posible que no haya una solución si ellos lo tienen? Lo que pasa es que no quieren decirnos dónde los tienen. Es injusto que ellos digan que no saben dónde están. Desgraciadamente, uno quisiera formas de exigir para que nuestros familiares tengamos una solución de ellos. Son 12 años de un camino largo, en el cual, en esta fecha exactamente, fueron detenidos, desaparecidos por el gobierno federal con las autoridades y estatales de la ciudad de Oaxaca. 12 años de esta incertidumbre que no tenemos ninguna respuesta. Y nos unimos a todos los familiares de los desaparecidos. De una forma o de otra, es un dolor muy fuerte que aprendemos a vivir con ese dolor. Pero aquí estamos presentes cada año recordar y recordarles a las autoridades dónde están. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Gracias.
Hay que decir, bueno, que de acuerdo con el Comité Cerezo, hemos dicho ya, ellos son los encargados de dar acompañamiento a algunos de estos casos, incluidos en este, en específico, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos han reconocido, implican al menos el reconocimiento de cuatro aspectos fundamentales: la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Finalmente, bueno, pues les invitamos a estar al pendiente de este próximo 30 de mayo a las actividades alrededor de la Marcha Nacional para el cierre de esta Semana Internacional del Detenido y Desaparecido, que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 10 de la mañana, así como sus diversas réplicas y acompañamientos en Michoacán, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca. Nosotros llegamos al final de este programa. Agradecemos muchísimo que haya permanecido en sintonía. Agradecemos muchísimo al Comité Cerezo, a Héctor Cerezo, por haber permitido y por habernos permitido conocer más de su historia, del trabajo que realizan y también de hacer extensivas a través de estos micrófonos y hasta encontrarlos sus exigencias, sus demandas, su lucha. Que tenga una excelente semana. No se le olvide que la próxima tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.